Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la
mesa. Es asesinado el presidente Yunes. El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque.
Esto es algo de lo más relevante ocurrido en 1994.
En este 1994, muchos y variados filmes se presentaban en cartelera.
Después de separarse de Mia Farrow, quien un año antes lo había acusado de molestar sexualmente a su hija adoptiva, Woody Allen presentaba Misterioso Asesinato en Manhattan, con Diane Keaton.
A Steven Spielberg le fue más que bien en este año, colocando millonarios éxitos taquilleros como Los Picapiedra y Parque Jurásico. Esta última se llevaba 3 Óscares, uno de ellos por sus efectos visuales, logrados gracias a la cada vez más sofisticada animación por computadora.
Sin tanta tecnología, el piano le valía el Óscar a Holly Hunter como mejor actriz y a la pequeña Anna Paquin como actriz secundaria.
El Oscar al mejor actor se lo llevó Tom Hanks por su interpretación de un gay enfermo de SIDA en la película Filadelfia. Bruce Springsteen también fue premiado por el tema original de la película.
La Edad de la Inocencia, con la actuación de Winona Ryder y Michelle Pfeiffer, recibió el Oscar al mejor vestuario.
En otros festivales de cine, otras obras fueron premiadas.
De la trilogía Tres Colores de Krzysztof Kieślowski, Azul fue la mejor película extranjera en los premios Goya, y en Berlín, Blanco se llevaba el Oso de Plata a la mejor dirección.
Oso de Plata y premio especial del jurado de Berlín se llevó la coproducción México-Cubana Fresa y Chocolate de Tomás Gutiérrez.
Tan oscura como las escenografías de su película fue la muerte de Brandon Lee, que al igual que su padre Bruce Lee, fallecía de manera misteriosa durante el rodaje de El Cuervo, película no exenta de violencia, violencia que también era premiada.
Con las siguientes películas mencionamos también algunos de los sucesos a nivel internacional.
En Venecia, Oliver Stone era premiado por sus Asesinos por Naturaleza, película basada en una novela de Quentin Tarantino, quien en Cannes nos decía que habían llegado los tiempos violentos.
Recrudecimiento de la guerra en el Sudán. Sangriento conflicto entre las etnias de Ruanda. Las tropas de Yemen del Norte avanzan hacia Aden. Las tropas serbias continúan asediando a Sarajevo.
El trágico sonido de las armas se dejó escuchar en varios puntos del planeta, cobrando miles de vidas. Pero los tiempos violentos habían llegado o solo continuaban.
Finalmente reconocido con varios Óscares, Steven Spielberg presentaba La Lista de Schindler, película que nos recordaba que la violencia podía ser todo menos nueva.
...45 años habían pasado desde la creación de Israel... ...45 años de constantes ataques entre judíos y palestinos...
En Hebrón, Cisjordania, decenas de fieles palestinos eran asesinados mientras oraban en una mezquita por un israelí de nombre Baruch Goldstein. Inmediatamente los palestinos clamaron venganza.
En este clima, Yitzhak Rabin, primer ministro de Israel, y Yasser Arafat, líder de la OLP, firmaban un acuerdo para reconocer la existencia de un Estado palestino en Gaza y Jericó.
En diciembre, junto con Shimon Peres, ministro del Exterior de Israel, Arafat y Rabin recibían el Premio Nobel a la Paz. Al año siguiente, Yitzhak Rabin sería una muestra de la dificultad para lograr la paz entre los antagónicos pueblos.
Poderoso rey seré, sin oposición.
Pues yo nunca he visto un rey león que no tenga mechón.
Walt Disney llevaba a la pantalla El Rey León, donde Simba luchaba por convertirse en rey, mientras que en Sudáfrica la realidad presentaba a otro rey y otra lucha.
En Sudáfrica, el rey de los Zulúes se había proclamado soberano de la región llamada Natal y se oponía a las elecciones multiraciales en las que Frederick de Klerk y Nelson Mandela se enfrentarían por la presidencia.
Johannesburgo, Sudáfrica. Al menos 18 muertos y 300 heridos ha sido el saldo de los enfrentamientos entre los seguidores del rey Zulú, Goodwill Sueltini, y miembros del CNA, liderado por Mandela.
A pesar de los conflictos étnicos, las elecciones se llevaron a cabo y Mandela triunfó. De Klerk quedó en segundo lugar, fortaleciendo el proceso democrático, aunque no asegurándolo. Aún había quienes proponían el regreso del apartheid y quienes buscaban sus propios intereses.
En el nombre del padre fue otro filme que obtuvo premio en el Festival de Berlín. En la película se hace una crítica sobre la política británica hacia el terrorismo, específicamente el practicado por el IRA.
Entender el porqué de una guerra, para quienes la observamos desde afuera, siempre será difícil.
Tan solo un año atrás, Boris Yeltsin había apoyado la independencia de Lituania y Letonia, y de hecho, de la misma Rusia.
En este año, el presidente de Chechenia declaraba su independencia, cosa que a Yeltsin no le pareció buena idea. Así, columnas de tanques rusos avanzaron en territorio checheno para intimidar a los sublevados.
A Boris no le iba a ser fácil someter a los chechenos, quienes se enfrentarían en una desigual lucha.
Continuamos con la pieza Dreams del grupo The Cranberries, y con ella comentamos sobre algunas mujeres que muy a su manera lograron aparecer en las noticias.
La patinadora Tonya Harding era expulsada del equipo nacional de los Estados Unidos y recibía una condena de 3 años de libertad condicional y 500 horas de trabajo comunitario. Un año antes había pagado para que le rompieran las piernas a su rival Nancy Kerrigan, quien por cierto superó a Tonya durante los Juegos de Invierno en Lillehammer.
Lilian Ramos, exmodelo de Playboy, metía en serios problemas a Itamar Franco, presidente de Brasil, cuando durante el carnaval era fotografiado con la modelo que carecía de ropa interior. Al día siguiente, Lilian, acompañada de reporteros, llamaba al presidente por teléfono, quien sin saber que todo era escuchado por los periodistas, declaró apasionado: "Si tú me lo pides, me quedo".
Otra mujer de cuidado era Lorena Bobbitt, quien era encontrada inocente y puesta en observación psiquiátrica para su evaluación y posterior libertad. El cargo: castración de su esposo, un exmarín que la maltrataba.
Al igual que Cranberries, otros grupos se escuchaban insistentemente en la radio. Con algunas de sus piezas, vamos a mencionar otras notas de este 1994. I treasure your love.
En Europa parecía que Mickey Mouse y Donald no impactaban mucho, pues para sorpresa de todos, el Euro Disney se iba a pique. De 169 francos que se cotizaban sus acciones, bajaron a 7.75.
El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, se enfrentaba al escándalo Whitewater, que le implicaba con supuestos fondos ilegales en su campaña para senador en Arkansas.
En Cuba, el número de personas que se lanzaban al mar en balsas improvisadas buscando mejores condiciones de vida aumentaba. Algunos de los que se quedaban construían caseras antenas parabólicas para por lo menos ver lo que había en otros lugares.
Veinticinco años habían pasado desde que Neil Armstrong pisara el suelo lunar. 25 años se cumplían también desde el memorable festival de Woodstock, festejado con otro festival similar, Woodstock 94, aunque para algunos nunca sería igual.
Después de un año de investigaciones, el expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, quien había sido destituido de su cargo en 1993, era arrestado en este 1994 por malversación de fondos equivalente a 17 millones de dólares. Una hora antes de su arresto, declaró:
"No estoy frustrado. Voy a la cárcel con todo orgullo. No tengo nada de qué avergonzarme. Como dicen los mexicanos, si me han de matar mañana, que me maten de una vez".
Para continuar, mencionemos al algunos de los personajes que aparecen en el obituario de este 1994.
Víctima de cáncer de hígado, Enrico Nicola Mancini, más conocido como Henry Mancini, fallecía a los 70 años en Los Ángeles.
También a los 70 años y también de cáncer, este de próstata, fallecía Telly Savalas, el actor que en televisión fuera conocido como el detective Koyak.
Incansable Jessica Tandy llegaba al fin de su carrera, en la que encontramos películas como Cocoon 1 y 2, Los pájaros y El chofer y la señora Daisy. A los 85 años, la actriz fallecía víctima de cáncer de ovarios.
Un derrame cerebral cobró la vida del puertorriqueño Raúl Juli en Nueva York a los 54 años. De sus últimas actuaciones recordamos, por supuesto, su interpretación de Homero en la primera y segunda parte de Los Locos Adams.
Los escritores Juan Carlos Sonetti y Edmundo Valadez.
El padre del teatro del absurdo, el dramaturgo francés de origen rumano, Eugene Ionesco, a los 81 años en París.
Aldous Huxley se despedía dejándonos su mundo feliz.
El compositor Carlos Jiménez Mabara.
El deporte también se viste de luto. El futbolista colombiano Andrés Escobar fue acribillado por unos fanáticos al salir de un restaurante. Escobar había metido un autogol ante Estados Unidos en el Mundial 94.
Pita Gerulaitis, considerado uno de los mejores tenistas del mundo, muere a causa de un ataque cardíaco en Nueva York.
Ayrton Senna, famoso piloto de Fórmula 1, fallece al impactarse su auto en la pista Imola.
El expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, de un derrame cerebral.
Jacqueline, primero viuda Kennedy, después de Onassis, fallecía de un cáncer linfático.
La sátira política y la comicidad de las carpas, la comicidad del pueblo, Jesús Martínez Palillo.
Otro comediante de aquellos años, Antonio Espino Clavillazo.
La voz de Amparo Ochoa se extinguía.
Actor de cine y televisión, David Reynoso también se despedía en este año.
En nuestro México de principio a fin, 1994 estuvo marcado por los sucesos políticos.
Todos echen dentro de un bolso sus viejas penas y las tristezas que nuestra vida no suele dar. Echen también todos los rencores, las amarguras y sinsabores. Tengamos todos un año nuevo de dicha y paz.
Año nuevo de esperanza.
El primero de enero de 1994, en nuestro país, se suponía sería el inicio de una nueva era de progreso y bienestar. Casi todos lo creíamos.
El famoso, aunque por muchos poco comprendido, Tratado de Libre Comercio iniciaba y ya nos veíamos dueños de computadoras, televisores de pantalla gigante y demás cositas que esperábamos pudiésemos adquirir.
Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.
Ya se hablaba de la supercarretera de la información, mediante la que en un futuro cercano podríamos hacer todo desde nuestro hogar vía la televisión interactiva y la red informática.
Pizzas, películas, ropa, trámites bancarios, hasta el trabajo en casa. Ya pronto se decía.
Una alegre carcajada, una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco velero, aunque no llegues primero, un caballito cerrero que no corra por dinero, un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo. Mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas.
Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.
Las cosas no serían tan buenas. De entrada, el mismo primero de enero en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, los mexicanos nos enterábamos de una noticia que hizo dudar sobre el futuro.
Al sur de nuestro país, en el estado de Chiapas, se escuchó lo que algunos ya habían previsto. El surgimiento de un movimiento armado con el nombre de Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El líder, el subcomandante Marcos.
Armados y con pasamontañas, los rebeldes ocuparon algunos puntos del estado chiapaneco ante la expectante mirada de los mexicanos.
Durante todo 1994, las noticias del conflicto chiapaneco se sucederían, enlazándose con otros sucesos que transformarían el panorama social.
¡Proponemos la reforma del poder para que exista una nueva relación entre el ciudadano y el Estado! Hoy, ante el priismo de México, ante los mexicanos, expreso mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo.
El anterior es un fragmento del discurso ofrecido por Luis Donaldo Colosio el 6 de marzo en la Ciudad de México.
El 23 de marzo, durante su campaña, Colosio se dirigía a la comunidad de Lomas Taurinas en Tijuana.
La iniciativa popular a la presidencia de la República para que gane Tijuana, para que gane Baja California y para que gane México, para que ganemos todos.
Al terminar su discurso, Luis Donaldo Colosio se retiró entre decenas de personas que deseaban entregarle una carta o estrechar su mano.
Un disparo se impactó en el cráneo del candidato a la presidencia.
Casi de inmediato, y entre el desconcierto, la sorpresa y la histeria de la multitud, Mario Aburto, un joven de 23 años, era detenido.
Gritos de auxilio para Colosio, gritos de muerte para Aburto.
Ya en el Hospital General de Tijuana, a las 22 horas con 5 minutos, la noticia.
Con profunda pena, le permito informarles que a pesar de los esfuerzos que se realizaron, el señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido.
Una tras otra recibíamos las noticias de los hechos. Otro disparo en el estómago, retraso en la notificación del deceso, declaraciones de Aburto confesando ser autor único del atentado.
Posteriormente se sumarían otras versiones que en su momento serían desmentidas por unos y apoyadas por otros. La existencia de tres Aburtos, de una conspiración, la implicación de altos funcionarios.
Confío en que nuestras instituciones redoblarán sus esfuerzos para que muy pronto se nos presente una verdad clara y convincente.
Esa era la esperanza de la viuda de Colosio, quien meses después fallecería minada por el cáncer y sin conocer la verdad.
La opinión de la gente común, la que encontramos en peceros, camiones o trabajo, era que pasaría mucho tiempo para que se supiese la verdad sobre el asesinato o que nunca se sabría.
La candidatura del PRI quedaba vacía y había que buscar quién la ocupara. Colosio sí, Camacho no. Que se vaya, gritaron algunos priistas al notar la presencia de Camacho en el sepelio de Colosio.
El ex regente capitalino Camacho Solís, comisionado para la paz y la reconciliación en Chiapas, no solo se enfrentaba al rechazo de algunos priistas, también era cuestionado su papel como comisionado, al que renunciaría en junio.
Si no Camacho, ¿quién? La respuesta se supo en abril. El nuevo candidato a la presidencia por el PRI, Ernesto Zedillo Ponce de León.
Y en caso de que el voto popular le favorezca, desempeñar con lealtad, con honradez y patriotismo el cargo de presidente de la República para el que ha sido postulado?
Sí, protesto.
Pero el PRI no era el único partido. De entre los demás partidos, el PAN y el PRD se encontraban presentes, y muy presentes.
Por primera vez en nuestro país se llevaba a cabo un debate televisado entre las tres principales fuerzas políticas.
Meses después, el 28 de septiembre, otro trágico suceso cimbraba la vida política y social de México.
Tras un desayuno celebrado en el Frente Nacional de Organizaciones y Ciudadanos y una vez en su auto, el secretario general del PRI, Francisco Ruiz Massieu, era asesinado. El homicida, Daniel Aguilar Treviño.
La Procuraduría General de la República y la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal están ya actuando y en unos momentos más informarán a ustedes del detalle de sus investigaciones.
A nombre de mis compañeros del Partido Revolucionario Institucional, deseo expresar nuestro profundo dolor e indignación por el brutal atentado, por el asesinato de nuestro compañero José Francisco Ruiz Massieu.
De nueva cuenta, las hipótesis llovieron, y de nueva cuenta, el pueblo mexicano se encontró desconcertado. El hermano de José Francisco, Mario Ruiz Massieu, solicitó encargarse de la investigación. El tipo de investigación y la decidida voluntad con que la estamos llevando a cabo me hacen temer que surjan muchas resistencias, muchas presiones, para que no logremos avanzar. Proceso número 942.
Mario renunciaría en noviembre a la investigación, acusando al gobierno de obstaculizar las averiguaciones. Entre otras declaraciones, aseguraba que María de los Ángeles Moreno, secretaria del PRI, quien recibió el premio a la Mujer del Año de manos del presidente Salinas, debía estar en la cárcel.
Mario Ruiz Massieu aún daría mucho de qué hablar en los próximos años. Por lo pronto, y en medio de la incertidumbre causada por los sucesos anteriores, las elecciones llegaban.
El candidato panista Diego Fernández de Ceballos daba gracias a Dios de haber llegado con vida y categórico decía:
si gano, gano. Pero si pierdo, gano.
Mientras Cárdenas, al saber el resultado, se fue al Zócalo y declaró:
yo me proclamo en este momento triunfador, porque nadie con responsabilidad puede aceptar los resultados que oficialmente se nos están dando.
Pero sí se aceptaron. El PRI había ganado.
Zedillo había ganado las elecciones, pero Gortari aún era presidente y ya ante un cada vez más incrédulo pueblo ofrecía su último informe de gobierno.
Como lo comprometí, los recursos para la educación crecieron en términos reales cada año de esta administración. Por ello, el gasto nacional en educación respecto al PIB pasó del 3.6% en 88 a 6.1% en 94.
El 1 de diciembre, Salinas de Gortari cedía a Ernesto Zedillo la banda presidencial.
Porque México somos todos, convoco hoy a todos y a cada uno de los mexicanos a una nueva etapa de esfuerzo. El desafío es grande, reclama el trabajo de todos y el éxito será también de todos.
Así, Ernesto Zedillo recibía con aparente optimismo el mando de un país conmocionado por la guerra en Chiapas, asesinatos políticos sin resolver, un tratado de libre comercio que no acababa de convencer y lo que faltaba.
Y de lo que faltaba, muchos querríamos quedarnos afuera.
Muchos años uno cree que el caer es levantarse y de repente ya no te paras. El amor es temporal, que todo te puede pasar y de repente estás muy solo. Afuera, afuera tú no existes, solo adentro. Afuera, afuera no te cuido, solo.
...1994 terminaba, pero no así la tensión y la incertidumbre. Del cráter del Popocatépetl, amenazantes humaredas subían y subían, mientras que el peso mexicano bajaba y bajaba.
El arribo de 1995 se veía como el cielo sobre el Popocatépetl, oscuro. Nos despedimos con Caifanes y su disco El Nervio del Volcán, producido en este 1994.
No tienes nada. Solo adentro.
Afuera,
afuera no te cuido, solo adentro.
Afuera,
te desbarata el viento sin dudarlo.
Afuera,
nadie es nada, solo adentro.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización: Antonio Tapia.
Efectación: José Luis Tapia.
Controles técnicos: Alfredo Basilio.
Guión y voz: Irene Alvarado.
Y en la producción y voz: David Tapia.